Estoy bien.
Qué bueno. Como
primera hora me toca estar acá en hablando del viaje. Qué así que Yanduta están bajinego cuara.
Me parece muy bien escuchar un poco la experiencia, porque siempre, como dijo Mario, cada experiencia, cada grupo es diferente, ¿verdad? En todo lo que ya llevaron adelante durante estos últimos años, la semana de servicio, semana misionera también, como lo llaman. ¿Qué podemos comentar, Mario? ¿Las expectativas que se ha dado se han cumplido o de repente hay algunas cuestiones que salen un poco de dentro del programa?
Bueno, yo creo que expectativas uno puede tener de repente lo que va a pasar. Y yo personalmente pienso que hubo muy buenas respuestas, digamos, de toda la experiencia, empezando con los voluntarios, que queríamos llegar máximo 30 y tuvimos en un momento más de 30 anotados, pero al final la gripe y otras situaciones, algunas personas no pudieron viajar con nosotros, lamentablemente, pero el grupo que estuvo ahí fue un grupo muy imbarete, digo yo, muy animados, muy comprometidos con el trabajo. Inclusive esta vez también tuvimos una familia que viajó con nosotros, o sea, había niños entre nosotros también, tres criaturas, y fue también algo, una experiencia muy interesante tener a niños ahí en medio del grupo. Ayuda mucho también a, de repente, a, sí, da un ambiente de familia, ¿sí? A un grupo así, transmite algo también, esa experiencia, ¿sí?
Es súper interesante. Me gustó hoy lo que mencionó Mario justamente en el tiempo devocional. La dinámica de cada grupo es muy diferente, pero también hay que decir, estas semanas misioneras, desde su implementación, se han constituido también en una hermosa oportunidad, de una puerta que se abre para nuestros amigos, nuestros hermanos también de las distintas iglesias, que evidentemente siempre esperan oportunidades como esta para decir, bueno, acá estamos, nosotros también queremos servir, ¿verdad? En ese sentido, se generan vínculos, amistades, y bueno, las vivencias de estos días son riquísimas, hablando en sentido espiritual, Mario, ¿eh?
Sí, sí, es interesante. Hay gente que cierra su negocio.
Tremendo es.
Teníamos nuevamente aquí un muchacho con nosotros que hace poco, él es un muchacho joven, soltero, que hace poco inició con su propio taller de autos, autos y maquinarias, no estoy muy seguro, pero lo que sí, él hace poco inició con ese emprendimiento, y sabemos que al comienzo hay que pagar cuentas. Y en medio de eso, animarse a cerrar su taller por 3 días prácticamente no es poca cosa, yo digo. Y valoro mucho y me llama mucho la atención, pero eso demuestra esa actitud de querer estar ahí presente, y yo noté eso en, o sea, con los que yo tuve contacto más cercano, yo noté que todos tenían esas ganas, ¿verdad? De estar ahí, de servir, de aportar, de dar algo de sí, y se animaron a hacer cosas que de repente no pensaron que se iban a animar. Eso es una parte también del viaje. Y como ya dijeron, diferentes culturas, así convivir por 3 días, 4 días, es muy interesante, ¿sí? Pueden haber de repente así diferencias, cosas que te dan un poco de incomodidad, de repente el idioma y esos asuntos, así que a veces nos complican un poco cuando queremos conversar bien. Pero en líneas generales, así el grupo fue muy... A mí, por lo menos, me encantó ser parte de este grupo, ¿sí?
Hablando un poco de eso y preguntarle a Milciades cómo se ha dado eso, de la interculturalidad a la hora de contactar con la gente. ¿Cómo hacen con eso? Obviamente, como dijeron ustedes, es un desafío, pero ¿cómo hacen un poco en el momento de contactar, no con el grupo, sino con la gente que van ahí como para poder presentarle la palabra?
Sí, ahí yo quiero empezar un poco contando. Me parece siempre interesante la manera en que Dios prepara, digo yo, a las personas que se van a ir, ¿verdad? Porque escucharle así a cada uno, ya sea de diferentes culturas, cómo se dio para que ellos se vayan en este viaje. Ahí es donde uno puede ver que Dios estaba ahí presente, viendo, porque hay algunos que compartieron que ya estaban a punto de desistir, como otros, ¿verdad? Pero que al final ahí estaba también, por ejemplo, uno comentó que su esposa le animó para que se vaya otra vez, que aproveche esta oportunidad y pueda experimentar un poco lo que es no solamente vivir allá con las personas, sino también con el grupo, ¿verdad? Y en cuanto a tu pregunta, Hugo, creo que nosotros siempre en esa parte tratamos de organizarnos, siempre hay un poco de personas que se van de habla hispana, ¿verdad? y nos dividimos siempre en grupos y tratamos que en cada grupo, de poner que grupo de tres, haya una persona que habla guaraní o castellano, ¿verdad? Eso es siempre la dinámica que usamos para justamente hacer ese contacto con la gente y después darle la oportunidad a los demás si quieren, por ejemplo, orar o compartir un pasaje bíblico. Pero siempre tratamos de que haya una persona de la cultura latina, ¿verdad? Uh-huh. Hispana, o la de habla guaraní. Entonces, eso ayuda mucho para hacer el contacto con la gente a la hora de llegar en las casas,
¿verdad? Allá el lugar es netamente cultura latina paraguaya, como se dice, guaraní castellano.
Sí. Algunos no hablan...
Casi el castellano.
Y otros sí manejan bien, pero la mayoría maneja el guaraní.
Me imagino que entre los desafíos, y lo mencionó muy bien Mario, ¿verdad? La barrera idiomática, de repente, esos son los desafíos, porque en su mayoría, conociendo un poco a nuestra gente y más hacia adentro, ¿verdad? Son guaraní hablantes, o sea, muy pocos sí. Se manejan con el castellano, y ahí eso es, en este caso para los aleguayos, es un problema, ¿verdad? Sí. Porque por ahí para comunicarse es un poco una barrerita, ¿verdad? Mm.
Y quiero aprovechar este momento de repente para los que nos escuchan de las iglesias de habla hispana. Nosotros siempre estamos muy... O sea, estamos viendo la forma de cómo podemos llevar más gente de habla hispana. Mm-hmm. Otra vez tuvimos pocos participantes de habla hispana. Pudimos armar así los grupos para que haya por lo menos alguien que habla guaraní en las casas, en las visitas. Pero quiero animar a las personas que son de habla hispana, de una iglesia acá del Chaco Central, y quieren tener esa experiencia, que vayan orando y preparándose. De repente en el trabajo hay que pedir libre, no sé qué, cuál es la situación de cada uno, pero nos animaría mucho si vienen más gente también de habla hispana. Porque estamos siempre con, como dijiste, esa necesidad en las visitas. En la mayoría de los lugares donde vamos, el idioma guaraní es algo muy valioso. Mm-hmm. Y si viene gente de habla guaraní, eso nos ayuda demasiado mucho, ¿no? Aparte de ser el convivir en diferentes culturas, siempre es bueno si hay diferentes culturas y si hay más o menos un equilibrio, ¿verdad? De hablar alemán, de hablar castellano. En este caso fue mucho más de hablar alemán. Pero sí, el grupo fue en ese sentido muy colaborativo. Los que no hablaban bien el castellano trataban de expresar por lo menos lo que podían expresar en castellano. Y fue muy bueno de esa parte, solo animar, aprovechar este momento y invitar a la gente que nos escucha que son de habla hispana.
Ahí justamente quería resaltar eso de, por un lado, tema de necesitar a las personas de habla hispana. Por otro lado, observé un poco la manera en que... Así en los testimonios, así una ronda de testimonios, las personas de habla alemana compartieron que al comienzo tenían miedo de hablar justamente por el idioma, pero después hubo momentos donde aprovecharon y se animaron más, y ahí pudieron, o sea, se dieron cuenta que de alguna manera pueden hacer, tener contacto con la gente también, ¿verdad? Entonces, resaltar un poco eso, que por un lado puede ser una necesidad el tema de llevar siempre a las personas de habla hispana, y por otro lado también es un desafío, una oportunidad para crecer para los otros hermanos que no hablan el español, no hablan bien quizás, pero es después cuando le escuchamos hablar, esa parte es donde más resaltan de que se animaron y que pudieron hablar, ¿verdad? Entonces eso también por otro lado.
Me gustaría escucharle también a Milceades y a Mario. Mario mencionó hoy bien temprano la experiencia de poder compartir en familia con la gente allá. Mario mencionó algo un poco, que más vinieron las madres. Pero con los niños, ¿cómo es, Milceades? ¿Siempre es de la misma manera en cualquier lugar? ¿O siempre se da diferentes situaciones, casos, incluso con los programas que realizan? ¿Es diferente siempre con los niños?
Creo que yo siempre digo que los niños son la llave para nosotros, sí, para llegar a la familia, ¿verdad? Entonces, en donde vos te encontrás, los niños les saludás, y ahí ellos de una se prenden.
¿Verdad? De los primeros contactos, sí, son ellos.
Ellos son la... Siempre veo de esa manera, y yo creo que todos, ¿verdad? Nos damos cuenta de que a través de los niños uno puede llegar siempre en las casas, en la familia, ¿verdad? Y en los programas... sí o sí hay esa timidez así de quiénes son estas personas, pero una vez que vos le agarras así la confianza, ya no te dejan más y ya consumen o agarran todo lo que vos le enseñas, y de esa manera también creemos que ellos llevan en sus casas y al otro día ya algunos vienen más acompañados de sus padres, de sus hermanos mayores o algo así, ¿verdad? Entonces siempre veo de esa manera, que el contacto con los niños, ya sea, eso se puede ver en todas las, en todas partes, ¿verdad? En las iglesias siempre se trabaja con niños y después se llega a la familia, ¿verdad? Entonces, en ese lado.
Sí, es los niños son parte muy, muy importante de nuestras semanas misioneras, porque ellos son los que más fácilmente uno puede llegar. Y hay muy pocos lugares donde hay actividades para niños específicamente, ya sea de parte de iglesia o de otras instituciones. La mayoría de los niños en los pueblos donde vamos, ellos tienen que divertirse solos, ¿sí? O sea, juegan en la calle, en las canchas. No hay, digamos, actividades organizadas para niños en muy pocos lugares en el Chaco. Y por eso es algo fundamental de nuestras visitas y estamos... Ahora, por ejemplo, en Puerto Sastre también teníamos las dos tardes, yo calculo alrededor de 100 niños, ¿sí? Entonces, dividimos ahí los grupos, a los más chiquititos para jugar juegos más adecuados a ellos, y los más grandecitos con los juegos más, más dinámicos, más de competencia, y eso para diferenciar un poco según su capacidad de juegos. Y fue muy bueno todo lo que pudimos vivir ahí con los niños. Sí se abrieron con los más niños. Chiquititos, los niños más chiquititos tuvimos esa dificultad un poco de que costaba un poco enseñarles cómo hacer los juegos. Ahí se nota una vez más que no están acostumbrados que se jueguen juegos así organizados con ellos y por eso les costaba un poquitito. Pero cuando una vez aprendieron, se engancharon y estaban muy, muy felices de estar. Y por eso volvieron al siguiente día otra vez. Sí.
En esos días de experiencia misionera, de trabajo misionero, hay una combinación también de trabajo, de servicio, un poco diferente a lo que generalmente se suele tener en un contexto iglesia. Allá es la dinámica que ustedes implementan tanto con los niños, con los grandes, un poco diferente, ¿verdad? Entiendo que entre visitas, después hay un programa central. ¿Cómo sería? Si nos podrían explicar un poquitito.
Y acá hicimos la actividad, venimos prácticamente con un molde, así que solemos ajustar un chiquitito, pero tenemos nuestro molde que es de mañana hacer visitas a las casas. Ahí dividimos, como dijo Milciades, los grupos de 2 a 3. Y se van a visitar, a compartir especialmente el plan de salvación, compartir con la gente su situación, orar por ellos. Y luego a la tarde ya nos preparamos para tener programa con niños. Y ahí la experiencia es que cuando vienen los niños también siempre viene un grupo de adultos que acompañan a los niños, mayormente madres, algunos padres también entre medio. Entonces tratamos de hacerlo. Esta vez fue un poco nuestra dificultad, que estábamos todos bajo un tinglado. Y el ruido, entonces allá juega un grupo, este juega, y un poco el ruido nos interfirió un chiquitito ahí, pero pero al final yo digo que fue una buena experiencia. Pudimos hacer con los niños los juegos, historia, cantar canciones, orar con ellos, darle algo, esos premios, algo de para comer, algo para tomar. Y también a la par hicimos un pequeño tiempo de reflexión con los adultos que vinieron, ¿sí? Dando un mensaje para ellos. Y algo que también surgió en este viaje, que no estaba planeado, pero que son esas cosas que en el viaje surgió un partidito ahí con los muchachos. Vinieron a las canchas de repente y nos animamos ahí. Estábamos entre varios que dijimos, vamos a jugar, y dale, vamos a jugar. Y jugamos un partidito con los muchachos jóvenes, yo digo 16, 17 años tenían. Okay. Vinieron ahí a la cancha con su pelota y ya le desafiamos, vamos a jugar, y dale, vamos a jugar. Y sufrieron ellos al final, más de lo que ellos pensaron.
Experiencia.
No, eso es lindo, de poder integrarse con ellos a través del deporte, sí. Que es algo que siempre a ellos les gusta, ¿verdad?
Sí, y eso fue la primera noche que llegamos, la segunda volvimos a jugar, después de las actividades con los niños y todo eso. Y ahí aprovechamos, después de nuestro partidito, alguien del grupo compartió su testimonio ahí con los muchachos, aprovechando eso como dejarles un mensaje también, ¿sí? Y inclusive el sábado a la noche, la última noche que estuvimos, a eso de la medianoche casi, vinieron algunos muchachos que estuvieron en la cancha, que nos conocieron, y ya la mayoría estaba en su camping. Había un muchacho que estaba sentado ahí al lado del fuego tomando mate todavía. Y ahí vinieron los muchachos, se acercaron y preguntaron si nosotros habíamos tomado algo, porque estábamos riendo mucho. Ahí había un grupo que estaban contando chistes, hicimos música y estaban buscarlo, mitad. Y ahí entonces vinieron los muchachos y preguntaron, ¿verdad? ¿Qué pasó acá? O sea, se nota que marca una impresión ahí a los que están en la zona, ¿sí?
Y ahí, ahí nomás esa escena que él cuenta, ¿verdad? El concepto que la gente de afuera tiene de la felicidad, ¿verdad? Que uno tiene que tomar, parece, para ser feliz, ¿verdad? Pero ahí al escuchar, yo me imagino que seguramente después de eso se fueron a reflexionar que, por qué si no tomaron van a estar así compartiendo, ¿verdad?
Concepto diferente.
Esas son cosas que uno lleva en cuenta o experimenta ahí en esos momentos de compartir, ¿verdad? Porque eso no estaba en el plan. Y ver y aprovechar que ellos están divirtiéndose sanamente en el fútbol, aprovechar ese momento fue una linda experiencia también para nosotros.
Y para cerrar, compañeros, ¿está previsto ya? ¿Ya hay fecha para el siguiente? ¿O cómo es eso? No sé si me adelanto demasiado o es prematuro todavía hablar de eso.
Queremos, sí, queremos hacer otro viaje hacia fin de año en diciembre. Y ahí, como ya lancé hace rato la invitación, es bueno que vayan pensando y preparándose. Siempre van a haber excusas, o sea que eso no le falta a nadie para no ir, solo para ir pensando y concentrándose y diciendo, bueno, esto. Pero normalmente en las primeras una o dos semanas de diciembre hacemos una actividad como esta y le invitamos a los oyentes que nos escuchan que ya vayan preparándose para esa nueva oportunidad.
¿Sí? No hay lugar todavía.
No, nada, no está nada confirmado, solo es lo que nosotros queremos. El hombre quiere y Dios dispone, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo sale.
¿Cuántos suelen hacer anualmente? Creo que dos encuentros, ¿verdad?
El primer año hicimos, o sea, la primera vez hicimos tres en un año, pero eso fue un poco, poco mucho, ¿cómo se dice?
Cansador y pesado, ¿verdad?
Sí, es la parte organizativa y de ver el lugar y todo eso involucra un poco de esfuerzo y mejor hacer dos al año es una buena cantidad.
Ya. Bueno, compañeros, muchas gracias. ¿Algo más que quieran destacar o mencionar?
Simplemente agradecer por los que nos apoyaron en oración, los que acompañaron estos días, de repente vieron fotos por ahí en los estados, lo que sea. Fuimos muy bendecidos y queremos también que los demás que nos escuchan sean bendecidos en un futuro, así que le invitamos. Y también quería mandar muchos saludos a la iglesia allá en Puerto Sastre, al pastor Antonio Casafú, su esposa, los miembros de la iglesia que fueron parte, también se involucraron donde podían de parte del trabajo. Esta fue una experiencia también con ellos que tuvimos esos días y que mandamos saludos hacia esa gente allá en Sastre.
Que un detalle no menor lo que mencionaste, Mario. Sí. O sea, ZP 30 va el equipo de consejería, pero siempre tratan de realizar el trabajo a través de algunas iglesias locales también allí, o apoyado por lo menos, ¿verdad?
Sí, eso vemos dependiendo cada lugar cómo es la situación de la iglesia y eso, pero tratamos de involucrarle de alguna otra forma, sí.
¿Dice?
Sí, yo me quedo con una frase de que compartió ayer uno de los voluntarios ahí, de que creemos que Dios estuvo antes que nosotros en esos lugares, ¿verdad? Y creemos que también Él va a seguir sembrando en los corazones de las personas, trabajando, obrando a través de su Espíritu Santo. Y eso personalmente a mí me anima mucho para seguir haciendo esa clase de viaje, ¿verdad?
Muy bien, muchas gracias, compañeros Mircíades Román y Mario Enz del Departamento de Consejería, compartiendo con nosotros la experiencia en la zona de Puerto Sastre.